Vamos a comenzar hoy nuestro tiempo, el tiempo del curso de acceso con Historia del Mundo Contemporáneo. En los siguientes minutos vamos a hablar de los nacionalismos, del Segundo Imperio Francés, también de la unificación italiana y de la unificación alemana. Nos acompaña la profesora Concepción Ibarra. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Y tenemos también una invitada especial, Ingrid Schulze, que es catedrática de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.
Buenos días.
Pues bienvenida también, por supuesto.
Gracias.
Hablamos en el anterior programa de las revoluciones de 1820, de 1830 y de 1848. Y ya empezamos a hablar de los nacionalismos que iban a transformar Europa años después.
Sí, pero es necesario para centrar este tema explicar en primer lugar que el nacionalismo como ideología entiende la nación como la unidad fundamental para la vida social del hombre. Sus principios son la soberanía nacional, la autonomía de la nación y el principio de nacionalidad, que mantiene que cada nación debe formar su propio Estado, potenciando así la tradición propia de las poblaciones que compartan los mismos factores geográficos, etnográficos, históricos, lingüísticos y en general religiosos.
Pero ¿cuándo surgió el nacionalismo y sobre todo cómo fue evolucionando para conseguir los cambios políticos que llevaron a la creación de los nuevos Estados europeos?
El nacionalismo surgió como fermento creado por los sucesos y cambios generados por la Revolución Francesa de 1789. Se extendió por Europa gracias a las conquistas francesas y por el ambiente de frustración de muchos pueblos, sobre todo los de Alemania, Italia y Centro Europa, tras el fracaso de las revoluciones de 1830 y de 1848. Esta última revolución burguesa resultó la prueba de rigor del nacionalismo de toda Europa. Entre 1851 y 1870 se producirá el auge del nacionalismo que desembocará en las unificaciones de los pueblos italiano y alemán.
Pues yo creo que es conveniente que nos refiramos, que volvamos a la revolución de 1848, aunque es verdad que la tratamos en un anterior programa, pero para hablar sobre todo de las consecuencias que produjo.
La Revolución de febrero de 1848, iniciada en París, cambió los planteamientos políticos y sociales del siglo XIX. Aparecieron los ideales de carácter democrático, se potenciaron los nacionalismos y las luchas por establecer los principios del liberalismo. El movimiento revolucionario, aunque se inició por causas comunes en la mayoría de los países, como las crisis económicas, malas cosechas, la enfermedad de la patata, el paro obrero e inexistencia de libertades y de derechos, así también como por la difusión de enfermedades y de epidemias que mermaban la población y las existencias. Sin embargo, no tuvo las mismas repercusiones en los estados en que estalló. Los cantones suizos lograron aprobar una constitución federal que convirtió a Suiza en una confederación. Francia consiguió en 1848 volver al sistema republicano durante 4 años, y Alemania e Italia aprovecharon las revueltas políticas y sociales para iniciar la unificación de sus territorios.
Respecto a la influencia de la Revolución del 48 en Francia, que consiguió derrocar al régimen monárquico de Luis Felipe de Orleans y la proclamación durante 4 años de la Segunda República Francesa, con el restablecimiento del sufragio universal masculino y la garantía de las libertades individuales, ¿podríamos explicar, nos puede explicar, profesora Ibarra, por qué fracasó pues este movimiento liberalizador?
La causa fue el enfrentamiento ocurrido durante todo este periodo republicano entre los diferentes partidos políticos. En primer lugar, estaban los monárquicos, que a su vez se encontraban divididos entre legitimistas, que eran los partidarios de la dinastía borbónica, orleanistas, que seguían apoyando la candidatura de Luis Felipe de Orleans, y los bonapartistas, seguidores de Luis Napoleón Bonaparte. Todas estas facciones monárquicas se oponían a los republicanos moderados y a los republicanos radicales, y todos ellos también se enfrentaban a los socialistas, representados por Blanc, Blanqui y Proudhon, que fueron, en definitiva, los protagonistas de la Revolución Parisina de 1848 y los que más deseaban el cambio de régimen. Cuando en diciembre de 1848 el príncipe Luis Napoleón Bonaparte fue elegido como presidente de la Segunda República Francesa por la gran mayoría, Este se propuso reprimir tanto las veleidades proletarias como las conservadoras, instituyendo un régimen autoritario que acabaría convirtiéndose en un régimen monárquico imperial, el Segundo Imperio Napoleónico.
Debemos decir que en un programa que se emitió el pasado curso y que desde luego ya saben nuestros alumnos que pueden bajar en internet, pues entrando en la página web de la UNED y entrando a radio o en teleuned.com, pues hablamos ya expresamente del desarrollo de la Segunda República Francesa y del Segundo Imperio Napoleónico. Sin embargo, creo que es preciso insistir en la influencia que en todo este periodo histórico tuvo Francia en la política internacional.
Efectivamente. Resumiendo esta etapa de la historia de Francia, se puede decir que la Revolución Francesa de 1848 propició la toma de conciencia de muchas poblaciones europeas que aspiraban a un régimen de gobierno más liberal, que consintiera el sufragio universal, masculino, se entiende, y la mayor participación de los partidos políticos en las decisiones de Estado. Estos nuevos gobiernos deberían trabajar para mejorar la economía de las clases trabajadoras y por la unión de los pueblos que compartían sentimientos patrióticos, una misma lengua e historia y unos ideales de progreso. Aunque precisamente el Segundo Imperio francés no fue el mejor de los ejemplos, puesto que Napoleón III, a pesar de haber conseguido un mayor protagonismo de Francia en la esfera mundial y un avance económico, no pudo o no quiso llevar a la práctica las mejoras democráticas que tanto necesitaban los pueblos europeos. Sin embargo, fue uno de los mayores promotores de las unificaciones de los estados italianos y alemanes.
Respecto a la unificación de los estados italianos, hay que recordar que tras el Congreso de Viena de 1815, Italia constituía una unidad geográfica y cultural que había quedado dividida en un mosaico de estados, algunos de ellos ocupados pues por potencias extranjeras. El más importante de ellos lo constituía el reino de Cerdeña-Piamonte, que se encontraba regido por la dinastía Saboya y que comprendía los territorios del noreste peninsular de Saboya, Piamonte, Génova, Niza y la isla mediterránea de Cerdeña.
En cambio, Austria dominaba el nordeste con la Lombardía y Venecia. Al sur de la península italiana se ubicaba el reino de las dos Sicilias, con capital en Nápoles, que se hallaba bajo la soberanía de la dinastía de los Borbones. Por otra parte, aparecían en el centro italiano y como estados independientes los ducados de Parma, Módena y Toscana, regidos por príncipes austriacos, y a continuación estaba la Romaña y las Marcas, que pertenecían también a los estados pontificios, cuyo soberano lo constituía el Papa de turno. Así, este conjunto de territorios de raíz italiana aparecían como siete estados sin conexión política unitaria. En todos ellos se fueron produciendo desde 1815 hasta su completa reunificación en 1870 varios movimientos revolucionarios influenciados por las revoluciones americanas y por las revoluciones liberales francesas, de las que tomaron las ideas de independencia y de unidad nacional. Tras los movimientos revolucionarios de 1848, el reino piamontés fue el único estado que se había adscrito al liberalismo, con una constitución que desde entonces y hasta la llegada del fascismo de 1922 se erigiría como futuro texto fundamental de lo que más tarde sería el Reino de Italia.
Este ciclo revolucionario coetáneo de la época romántica que estaba viviendo Italia fue conocido como el Risorgimiento, movimiento ideológico que tomó el nombre de un periodo liberal fundado por el conde de Cavour, ministro del reino de Cerdeña-Piamonte y además principal propulsor de la unificación. Quien deseaba hacer resurgir la grandeza de la antigua Italia y del Renacimiento, además propiciando la conciencia nacionalista. Pero, profesora Ibarra, de forma breve, porque luego nos tenemos todavía que dedicar, quizá con un poco de mayor insistencia, a la unificación alemana, ¿cuáles fueron las etapas en las que se produjo la unificación italiana?
Pues muy resumidamente, el proceso de unificación se puede decir que se desarrolló en tres etapas. En la primera, se consiguió la unificación del norte en 1859, anexión de la Lombardía austriaca y de otros territorios por la ayuda francesa de Napoleón III. A cambio, Francia se quedó con los territorios de Niza y Saboya. En la segunda fue conquistado el reino de las dos Sicilias entre 1860 y 1861, esta vez por la habilidad del ministro Cavour y la participación de las 1000 camisas rojas de Garibaldi, que ya explicamos bastante el año pasado. En la tercera, que fue la definitiva, el reino piamontés, bajo el mando del rey Víctor Manuel II, alcanzó la anexión de Venecia en 1866 y, por último, la de los Estados Pontificios en 1870. Conseguida la unificación en 1870, todos los estados italianos aceptaron a Víctor Manuel II como rey de Italia, y el 1 de agosto de 1871 Roma pasaba a ser la nueva capital del ya reunificado Reino de Italia.
Pues vamos a volver al impulso del nacionalismo, y para explicar mejor este proceso de la unificación de Alemania, ya hemos dicho que hoy tenemos con nosotros a Ingrid Schulze, catedrática de Ciencia y de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Con ella hablaremos más tarde en el programa de la Alemania de Bismarck, pero no dentro de este programa, sino dentro de espacios abiertos. Luego daré una entrevista aparte para hablar simplemente de Otto von Bismarck. Pero ahora sí, me gustaría que nos explicara cómo fue este proceso unificador de Alemania.
Es difícil resumir el proceso en unas cuantas palabras, porque la verdad es que se trata de un asunto muy complejo. Su gestor fue Otto von Bismarck, que era un político sin escrúpulos y cuya personalidad sigue suscitando todavía hoy admiración y rechazo por partes iguales, porque él consiguió unir a 38 estados, pero gracias a la puesta en escena de tres guerras.
Pero ¿cómo era Alemania? Porque tenemos quizá una idea diferente dentro de la Alemania de hoy, desde la Alemania de hoy, de la Alemania de entonces. ¿Cómo era antes de la unificación?
En 1815, el Congreso de Viena había sancionado la desaparición del Sacro Imperio Romano-Germánico, liquidado por Napoleón I en 1806 con la creación de la Confederación Alemana, que se componía de 38 estados, un imperio, Austria, cinco reinos, Prusia, Baviera, Sajonia, Württemberg y Hannover, 29 principados y ciudades libres. Austria y Prusia eran las fuerzas dominantes en este conglomerado de unidades políticas de diferentes tamaños, religiones y estructuras socioeconómicas de muy distinto nivel de desarrollo y cuyos extremos se encontraban en el este y en el sur. Esta división en múltiples estados dificultaba el progreso económico y la industrialización, que ya había comenzado a dar sus frutos en Inglaterra y Francia.
En 1862, el rey Guillermo I de Prusia se veía en un gran apuro. Él quería llevar a cabo una profunda reforma del ejército, pero el Parlamento liberal le negaba los fondos para llevarla a cabo. Cuando ya está decidido a abdicar, su ministro de la guerra, von Roon, le recomienda llamar a Otto von Bismarck, que era un político conservador muy impopular a raíz de su comportamiento contrarrevolucionario en 1848, pero capaz de enfrentarse a todos los partidos políticos con tal de llevar a cabo sus planes. Antes de encargar a Bismarck la difícil tarea de gobernar en contra del Parlamento y de la opinión pública, Guillermo y su futuro canciller celebran una larga entrevista que se ha convertido en leyenda histórica gracias a la narración dramatizada que Bismarck ofrecerá de la misma en sus memorias.
Creo que la victoria sobre Austria dio a Bismarck no solo el perdón del Parlamento prusiano por haber gobernado sin él, sino también bastante dinero, que es importante, para financiar secretamente futuras actividades extraparlamentarias, pues tales como sobornos a la prensa alemana y extranjera para que apoyase su política.
Se trata del famoso fondo de reptiles que ya explicará después la profesora Schulze. La Casa Real de Hannover luchó al lado de Austria en la contienda y después de su derrota, su patrimonio fue incautado y los reyes expulsados del país. Los intereses generados por la fortuna de los Hannover constituían un fondo secreto sobre el cual Bismarck podía disponer sin justificación alguna. Solo el rey Guillermo sabía en qué se empleaba. Parte de este dinero era destinado a preparar a la opinión pública para la guerra definitiva contra Francia, porque lógicamente, después de dos victorias consecutivas y un tanto inesperadas, Francia e Inglaterra se inquietaron ante el creciente poder de Prusia. Es realmente asombroso con qué astucia Bismarck logró sus propósitos.
El pretexto fue precisamente España. A raíz de la candidatura de Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, sobrino de Guillermo I al trono de España, acordado en secreto entre Prim y Bismarck. Cuando a causa de una indiscreción Francia se entera antes de lo previsto del trato, todo el pueblo galo estalla en cólera. Las presiones del gobierno francés impulsarán al rey prusiano, que se encuentra tomando las aguas en el balneario de Ems, a retirar su aprobación al trato. París está eufórica después de esta victoria diplomática, pero comete un error, porque desea aumentar aún más su triunfo. Napoleón transmite a su embajador la orden de exigir a Guillermo I la promesa de no autorizar en lo futuro ninguna otra candidatura de un príncipe de la Casa Hohenzollern a la corona de España. Guillermo se indigna ante la insistencia francesa y se niega a dar tal garantía. Él comunica su decisión por vía telegráfica a Bismarck, autorizando al canciller a hacer pública su decisión.
¿Es este el famoso telegrama de Ems?
Pues no, porque Bismarck hace uso de la autorización del rey y acorta de tal manera el famoso telegrama que adquiere un tono brusco y ofensivo para Francia. Después pone en marcha su jauría de prensa para publicarlo en las primeras páginas de los diarios, como nos relata con toda clase de detalles la profesora Schulze.
Sí, porque la ofensa germana, aireada por todos los medios de comunicación en toda Europa, causa verdaderamente en el toro galo el efecto de un trapo rojo, tal como había previsto el canciller. El 19 de julio de 1870, Napoleón III declara la guerra a la Confederación del Norte. Eso es exactamente lo que Bismarck pretendía, porque Napoleón desconocía la existencia del pacto defensivo secreto que los estados del sur habían tenido que firmar después de su derrota al lado de Austria en la guerra de 1866. Este pacto solo les obligaba a luchar al lado de la Confederación del Norte en caso de un ataque de terceros, de manera que había que provocar a Francia, que efectivamente cae en la trampa.
Supongo que Bismarck sería, y de eso ya hablaremos también luego, uno de los primeros pioneros en manejar los medios de comunicación. Así, Francia queda ante la opinión pública internacional, está claro, como agresora, y para sorpresa de todos, Prusia además vence después de apenas un mes de lucha, y haciendo además en la batalla de Sedán prisionero al propio Napoleón III.
Pues sí, los franceses no perdonan al emperador Napoleón III su fracaso ante Alemania y rápidamente proclaman la Tercera República Francesa.
Pues después de derrotar también el levantamiento de la Comuna de París, los estados alemanes del sur se unirán a la Confederación y el Segundo Reich alemán será proclamado el 18 de enero de 1871 en el Palacio de Versalles, lo cual fue un grave error, como se verá en la firma de la rendición incondicional de Alemania después de su derrota en la Primera Guerra Mundial en la misma sala de espejos de Versalles.
Resumiendo este tema, donde se ha explicado las consecuencias de la Revolución de 1848 y el auge de los nacionalismos con acontecimientos tan relevantes como la creación de la Segunda República Francesa y del Segundo Imperio Francés, cuyo líder indiscutible fue Luis Napoleón Bonaparte, convertido en 1853 en el emperador Napoleón III, también la unificación italiana y la alemana, a la que nos hemos referido pues, con detalle, por contar hoy con nosotros y en nuestro programa, con la profesora Schulze. Profesora Ibarra, para hacer el resumen completo y para finalizar, ¿nos podría sintetizar brevemente las diferencias y similitudes entre los procesos de unificación de los estados italianos y de los alemanes?
Pues sí, como similitud, en estos dos procesos, potenciados por el auge de los nacionalismos, comenzaron a producirse con mayor intensidad a partir del fracaso de la Revolución de 1848. Italia, que estaba dividida en siete estados, pero solo uno de ellos, a diferencia, como veremos, de Alemania, que era el Piamonte, es el único que se empeñó en la unificación hasta conseguirla, aunque una potencia de cultura y lengua diferentes, como fue Austria, ocupaba dos estados considerados primordiales para conseguir la preponderancia del rico norte italiano, como eran la Lombardía y Venecia. Eso no ocurrió en Alemania. Sin embargo, Alemania se encontraba todavía mucho más diversificada, ya que estaba dividida en 38 estados, aunque no existía ninguna potencia extranjera que dominara ninguno de ellos. Además, dos estados rivales, como fueron Austria y Prusia, pero que eran de cultura alemana, se afanaban por conseguir el dominio de todos ellos. el resultado de las dos unificaciones fue que Alemania, desde entonces, constituiría la segunda potencia europea, solo superada por Gran Bretaña.
¿Usted cree, profesora Ibarra, que este programa, este tema de los nacionalismos, puede ofrecer dificultades a los alumnos o es un tema de fácil comprensión?
Pues es un tema que si lo estudian, porque está englobado con la unificación italiana y con el imperio de Napoleón III, sí que lo tienen que tener claro, siempre sabiendo cuáles son las causas por lo que se produce un acontecimiento histórico, cómo es el desarrollo y las consecuencias. Hay que estudiar siempre con estos tres conceptos. Y ya cuando lo tengan un poquito leído y vean que hay similitudes, hay diferencias, pero es un momento muy conflictivo en Europa, porque Europa se constituye en un mapa diferente, en un mapa nuevo, que va a tener muchas repercusiones a lo largo del siglo XX también.
Y como también tendrán que estudiar, por supuesto, paralelamente lo que está ocurriendo en España, pues verán que en España ocurren cosas diferentes.
Diferentes, pero que tienen relación, como ha dicho antes la profesora Sulce, cuando se está eligiendo el próximo candidato. Así que hay que estudiar todo sabiendo relacionar todos los acontecimientos.
Pues muchísimas gracias, profesora Sulce. Muchísimas gracias, profesora Ibarra.
Muchas gracias, Isabel.
Y recuerden que al final de este programa, después de Historia del Arte, pues hablaremos de la figura de Bismarck.